Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te cuento que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, adelantó ayer en declaraciones aquí en COPE que en las próximas fechas se anunciaría la puesta en marcha de un nuevo paquete de vivienda pública. Bueno, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado esta misma mañana la cesión a la DGA de dos nuevas parcelas precisamente para construir más de 400 viviendas a precios asequibles. Dame un momento y te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Más de 400 viviendas. Viviendas que van a formar parte de ese programa que se llama Más Vivienda, que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón en esta legislatura, porque la intención es paliar pues toda esa falta de vivienda que hay en la comunidad y las dificultades que tienen 47.000 jóvenes para poder emanciparse, que ya se dice pronto. Bueno, así que la noticia que te cuento, el Ayuntamiento de Zaragoza va a poder seguir ampliando su oferta residencial, que como recordaba esta misma mañana la alcaldesa Natalia Chueca, ha permitido impulsar el menos de dos años 1.844 viviendas en la capital y en estos momentos se sigue construyendo, ¿eh? Ahora mismo se están construyendo 597 nuevas viviendas en diversos barrios, parte de ellas con la ayuda además de fondos europeos.
Me comprometí a mejorar la disponibilidad de vivienda para los vecinos, para los jóvenes, para los mayores, y las cifras que tenemos hoy en la ciudad son récord, un récord sin igual. Estamos hablando de 1.844 viviendas que están o en construcción o en tramitación administrativa, una cifra que nunca antes había tenido lugar.
Bueno, pues esas son las que están en marcha, pero la noticia, esas dos parcelas que ha cedido el consistorio y que se encuentran ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad. Una de ellas está en el barrio del Picarral, cuenta con una superficie de casi 5.500 metros cuadrados y la otra se sitúa en la Avenida Cataluña, un total de 4.344 metros cuadrados. Lo que se quiere, el objetivo es iniciar el proceso de licitación en los próximos meses antes del próximo verano.
Dos nuevas parcelas para poder construir más de 400 viviendas y que se inicie la licitación dentro de este ejercicio 2025. Lo que estamos haciendo es ceder estas parcelas al Gobierno de Aragón para que puedan acogerlas dentro del programa Más Vivienda y que puedan sacar esa licitación en los próximos meses, antes de verano, si es posible.
Bueno, pues con eso se pretende, según la alcaldesa, facilitar el acceso a una vivienda digna de todos los barrios de la ciudad, en todos los barrios. Declaraciones de la alcaldesa esta mañana en su visita, por cierto, a las obras de rehabilitación del complejo de viviendas de Balsas de Ebro Viejo. Una y 11 minutos, no sé si estás ahora ya preparando la comida o comiendo, que yo sé que hay mucha gente que come ya prontito. Pero el que está seguro en la cocina es Eduardo Martínez, que es el jefe de cocina de El Chalet. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues llegados de vacaciones.
Sí, ¿no?
Primer día. Ya.
Primer día de vacaciones. Sí. Qué bonitas. Bueno, pero descansado, que esto sirve para desconectar un poco.
Exacto.
Ahí está.
Y coger ya fuerzas para afrontar la temporada de comuniones.
Claro que sí, que viene fuerte. Bueno, pues cuéntame, sí. Hoy qué nos traes, Eduardo, en este primer día.
Pues hoy os voy a traer una sopa fría de guisantes y hierbas, ahora ya que parece que cesan las lluvias,
efectivamente.
Para tener en la nevera para días de calor.
Qué bien, a ver, cuéntame cómo hacemos esto.
Bueno, pues mira, para ello necesitaremos una cebolla tierna picada,
¿sí?
Un puerro lo blanco picado,
¿sí?
Una lechuga, unas hojas de lechuga verdes limpias y troceadas,
¿sí?
500 gramos de guisantes frescos o congelados,
¿vale?
Una cucharada de mantequilla, 4 cucharadas de aceite, un litro de agua, una pastilla de caldo de ave,
¿sí?
Y 6 cucharadas de queso crema y un buen manojo de hierbas. Aquí lo que queramos, perifollo, albahaca, menta, cebollino, perejil,
vale.
Una mezcla, lo que tengamos, pero que sean frescas si es posible, ¿vale?
Uh-huh.
Y nada, empezaríamos pues en una cazuela amplia, fundiríamos la mantequilla con el aceite a fuego suave y añadiríamos la cebolla, el puerro y las hojas de lechuga troceadas. Les damos una vueltecita durante 5 o 6 minutos, que no cojan mucho color, pero que se cocinen.
Vale.
Añadiríamos el agua y la pastilla de caldo y ahí subiremos el fuego y sazonamos. Cuando empieza a borbotonear, añadimos los guisantes y los dejaremos cocer unos 5 o 6 minutos a borbotón fuerte. Apagamos y para que sea la sopa fría lo que vamos a hacer es colarlo y dejar enfriar.
Vale.
Entonces, en un vaso americano o en un vaso de batidora echaremos los guisantes, las cucharadas del queso crema, las 6 cucharadas de queso crema, el manojo de hierbas, ¿sí? Y lo vamos a empezar a triturar y añadiendo el caldo frío. Lo vamos a añadir todo, si queremos un poco más líquido o más espeso, pues bueno, iremos viendo un poco la textura. Claro, vale. Y ya pues a poner a punto de sal y pimienta y servirlo frío. Lo podemos servir versión vegetariana tan sin nada o con sí. unos frutos secos picados por encima, unos tostones de pan, luego podemos añadirle jamón, le podemos añadir unos moluscos abiertos por encima, también es una crema que bueno.
Le va muy bien, admite varias cosas.
Sí,
claro.
Admite de todo, exactamente.
Y colorida.
Pues la tenemos ahí. Y colorida, sí. un verde muy bonito, la verdad.
Y yo creo que para todos los gustos, es verdad, si estás más de solo verduras, pues mira, hay sí. preciosa, maravillosa, y si le quieres echar, pues lo que dices, el jamoncico, por ejemplo, o esos moluscos, pues hombre, perfecto. Pues qué buena idea esta sopa fría de guisantes que nos acabas de preparar en un momento, Eduardo. Si es que todo lo hace rico y sabroso en el chalet, por cierto, en la calle Santa Teresa de Jesús número 25. Pues muy bien, pues que vaya muy bien ese primer día después de las vacaciones. Y...
Sí, muchas gracias. Vamos a necesitar mucho ánimo.
Claro que sí. Y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Eduardo. Claro que sí.
Un abrazo, hasta luego.
Un besico, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y hasta ahora un buen consejo desde COPE Zaragoza. Siempre se ha dicho que hacer obras en casa puede ser un capítulo de estrés por su duración. Eso no ocurre cuando cambias tus ventanas en cerramientos integrales. Un solo día y sin obra. Aumenta el confort de tu hogar, incrementa el valor de tu casa y ahorra dinero en tu factura energética. Simplemente cambiando las ventanas. Todos son ventajas. Confía en manos expertas y profesionales. Es un consejo de cerramientos integrales. En Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski. Del 21 al 27 de abril, chuleta y pierna cordero a 17,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Arroz Brazal y la Asociación de Cocineros de Aragón nos unimos para hacer del arroz de Aragón una experiencia única, donde descubrir en cada grano el sabor de nuestras raíces y el aroma de nuestra tierra. Tan de aquí, el arroz que nos une. Arroz Brazal, el arroz de Aragón.
Vuelven los grises años 50 y los prodigiosos años 60. Quinta edición de estos libros de la colección Memoria Visual de Zaragoza. Un completo recorrido fotográfico comentado por la Zaragoza de los años 50 y 60. Ya disponibles en tu punto de venta con el periódico de Aragón.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vámonos de viaje. Yo ya estoy planeando, ¿eh? Pero podemos planear incluso algo muy bonito, muy especial. Un viaje de esos que marcan, ¿eh?, en la vida. Hoy tenemos con nosotros, como todos los jueves, a Jorge Moncada de Viajes Área y además es director del portal de reservas desde zaragoza.es.
¿Qué
Jorge,
tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
¿Qué colorcico llevas, eh?
Bueno, vengo precisamente de Filipinas.
¿Vienes de Filipinas?
Vengo de Filipinas.
O sea, hoy nos vienes a hablar de Filipinas. ¿Qué tal ha ido? Primera impresión, así, un titular.
Maravilloso. Es el paraíso en la tierra. Yo creo que no he estado en destinos muy bonitos, como por ejemplo Maldivas, en cuanto a mar, es espectacular.
Sí.
Pero Filipinas es un contraste de verdes y azules que enamoran.
¡Qué chulo! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿dónde has estado exactamente? Venga, vamos.
Pues cuéntanos. Mira, yo he estado en 4 islas, vale. En las 4 que yo considero más importantes si te vas hasta Filipinas.
Sí.
Es cierto que en los pocos días que he tenido, que han sido en Semana Santa, he visto demasiadas islas para los pocos días que tenía, pero bueno, vale. Personalmente a mí me venía bien para conocer el destino y luego pues aconsejarlo a los clientes.
Claro, es importante eso.
Entonces, he estado en 4 islas, que son Siargao.
Vale.
Que es la que está más al este,
¿sí?
Bohol, que está más o menos en el centro de Filipinas.
¿Sí?
Y luego he estado en Corón y El Nido, que pertenecen a la provincia de Palawan,
vale,
que es lo que está más al oeste. Yo creo que un poco esta es la zona más turística y lo que así cuando te imaginas Filipinas, pues te sale, ¿no?, en la cabeza, bueno, que es espectacular.
Bueno, vamos a ir una a una y nos vas contando, porque son diferentes, ¿no?
Son
en
diferentes,
realidad.
No tienen nada... Bueno, a ver, se parecen evidentemente, sí, una y otra, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, en Siargao, que es la primera que visité, que es la que está más al este, es una isla mucho más surfera, juvenil... gente joven, más salvaje.
Ajá.
Yo creo que es un poco como el Bali de hace 10 o 15 o 20 años,
¿sí?,
que ahora es verdad que Bali está mucho más turistificado, ¿no? Hay muchos más alojamientos, uh-huh, mucho más turismo. Entonces yo creo que esto me recuerda un poco al antiguo Bali, gente joven, más pues mochilera, que va ahí a pasar unas vacaciones, mucho surfero, mucho, uh-huh, mucho ambiente nocturno,
uh-huh,
y muy salvaje, y muy salvaje. Es curioso porque hay una diferencia horaria del atardecer, por ejemplo, de casi una hora y media desde las islas del este a las del oeste.
¡Ostras!
O sea,
en el
que...
mismo país,
sí,
¿no?
Sí,
al final,
sí,
claro.
Sí,
claro.
Sí, sí. Pero vale, esta es un poquito pues la más salvaje, pues que puedes estar ahí pues tranquilamente y vivir un poquito más tranquilo sin hacer tantas visitas, visitando más selva,
ajá,
y tal.
Muy chulo. Bohol.
Luego, esta era Siargao. Luego me fui a Bohol.
¿Sí?
Que para ir a Bohol hay que coger un vuelo hasta Cebú. Y desde Cebú coger un ferry a Bohol de unas 2 horas.
Vale.
Bohol es un poco la isla más turística, que tiene pues más actividades así para hacer de forma turística. Yo estaba alojado en una parte de la isla, bueno, es una isla un poco más abajo, pero que se conecta por un puente,
sí,
que se llama Panglao, que, vale, es donde están los alojamientos turísticos, unas playas espectaculares, larguísimas, de arena blanca y coral por la mañana, ¿no? Que te vas ahí a bucear y te encuentras tortugas, te encuentras de todo. Es una maravilla. Y aquí es donde está, pues visitas lugares como, por ejemplo, los Chocolate Hills, que son unas montañas que tiene la isla, en mitad de la isla, que hay cientos de montañas que le llaman Chocolate Hills porque son así como de color chocolate, de color oscuro.
Sí.
Y luego puedes visitar muchas iglesias. Tú date cuenta que los filipinos, bueno,
claro,
fue colonia española casi 400 años. Entonces nos tienen
son
muy
católicos, ¿no?
Son el 90% de, claro, la población es católica. Nos tienen, bueno, a los españoles nos tienen muy presentes,
uh-huh,
hasta en su forma de hablar, en palabras del propio idioma filipino, como guapo, guapa, los números, utensilios pues para comer, cuchillo, tenedor.
Qué bien.
Y hay muchas iglesias que intentan conservar como lo dejaron los españoles.
Ajá.
Entonces haces visitas de iglesias, vas a Chocolate Hills y luego tienes muchas cascadas en el interior para ver, hacer una rutilla por así por el interior, ves cascadas, ves paisajes de árboles y carreteras espectaculares.
Qué chulada. Eso, Bohol. Luego está Corón.
Luego de ahí me fui a Corón.
Sí.
Corón y El Nido pertenecen a la misma provincia que es Panglao, o sea que es, perdón, Palawan.
Vale.
Y Corón está en el norte, son dos islas separadas, ¿vale?
Sí.
Pero Corón está más en el norte. Para llegar ahí hay que coger otro vuelo, que vas directamente ahí. Y normalmente, si te alojas en un resort así un poquito más grande, suelen estar en islas independientes, cerca de lo que es la ciudad principal, pero bueno, son islas, digamos, privadas para el hotel.
Oh,
entonces te vienen a buscar desde el hotel con su propia lancha o barco tradicional y te llevan a su isla, desde donde ahí te alojas pues los días que quieras, dos o tres días, y vas haciendo distintas actividades por las islas. ¿Qué es lo típico de hacer aquí en Palawan, tanto en Corón como en El Nido?
Sí.
Se suele hacer lo que se llama Island Hopping. Island hopping es ir saltando de isla en isla.
¿Sí?
Y se hace con los barcos tradicionales filipinos, que son pues como si dijéramos un trimarán, porque es un barco con maderas a los lados para equilibrar los pesos, y desde ahí vas visitando playas, vas haciendo snorkel, vas visitando muchas lagunas,
sí,
sobre todo.
¿Sí?
Que encima de las lagunas es muy curioso, porque este paisaje, para que se lo imagine la gente que nos está escuchando, son rocas muy altas de pues 100, 150 metros, llenas de vegetación. Entonces las lagunas lo que hacen es sacan el agua que absorbe la piedra sale al exterior, al mar. Entonces es una mezcla 50-50 entre agua salada y dulce.
¡Ah, qué bueno!
Y bueno, está muy bien para hacer kayak por ahí, hacer snorkel, ves peces, la verdad es que bastante raros y distintos, ¿no? Porque se acostumbran a estas condiciones. Uh-huh. Y es lo más maravilloso, a mí es lo que más me ha gustado.
¡Qué bueno! Oye, ¿alojamiento? Bien, ¿no?
Los alojamientos son muy buenos, muy bonitos. Es verdad que la calidad de los hoteles en cuanto a servicios no es la misma que podemos tener en Europa, uh-huh, o en otros países de Asia, ¿no? que es muy elevada. Pero me parecen a mí espectaculares. Son los hoteles que más me ha gustado, de impresionado, de decir qué bonito, qué sitio en el que estoy, sobre, sí, todo en el Nido.
¿Sí?
Estuve alojado en un hotel que se llama Mini Lock, que para quien quiera, sí, buscarlo, es el más bonito que he estado en mi vida.
¡Hala! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Oye, ¿comer?
Bueno, la comida, ya sabes que aquí en Asia se toma mucho arroz, entonces,
¿sí?,
todo va acompañado de arroz. Y toman mucho, los filipinos toman mucho pollo y toman mucho,
vale,
cerdo. Mira que son islas. Y
que tiene que haber pescado ahí.
Tiene que haber pescado por un tubo.
¿Sí?
Pero sí, obviamente toman pescado, pero no es... No están todo el día tomando pescado. Les gusta mucho el pollo y el cerdo y lo mezclan mucho con arroz.
Ajá. Bueno, pues no está mal, ¿no?
No, eso... está mal. Está muy bueno.
Claro que sí. ¿Esto recomendado? ¿Un gran viaje? ¿Un viaje familiar?
Yo recomiendo esto como, bueno, puede hacerse para los más aventureros, un viaje de novios, que este tipo de personas que les gusta mucho la actividad, ir de lado a lado y conocer sitios, es, uh-huh, un viaje de novios excepcional.
¿Sí?
Un viaje familiar para irte con tu familia es una maravilla, 12-15 días es perfecto. Y luego también se puede combinar en algún viaje de novios con otros destinos, como por ejemplo hacer Japón y acabar dos o tres noches en Minilok, aquí en Filipinas. Sí, y sí, es una buena combinación.
Maravilloso. Pues esto nos lo cuenta Jorge Moncada de Viajes Área y desde zaragoza.es, ya lo sabes. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, Laura.
En COPE, las cosas de Pablo y Juan.
Ay, pero mira qué sorpresa tan bonita, qué alegría que me habéis dado, de verdad. ¿Quién tengo yo por aquí? A Pablo y a Juan, que son nuestros expertos, ya sabéis, 11 años que tienen, y que ellos hablan así libremente, pues como hablan los niños de 11 años. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué venís a hablar?
Hola, Laura, hola, oyentes, que hoy os vamos a hablar del tema con más actualidad que está habiendo esta semana, que es el fallecimiento del Papa Francisco.
Ostras, es verdad, sí, la verdad es que sí. Es que, bueno, pues estamos todos un poco, pues todavía ahí, ¿no?, asimilándolo. Vosotros sabéis, ¿no?, exactamente lo que ha pasado.
Para mí lo que ha pasado, no sé si lo estoy diciendo muy bien, pero para mí lo que ha pasado es que un día antes de su fallecimiento,
sí,
era el domingo de resurrección, mm, y había una fiesta que estuvo el Papa y también se reunió con un estadounidense. Y la verdad que no sé si fue por la noche cuando murió,
sí,
no sé lo que le pasó, pero se murió.
Uh-huh. Yo sé lo que pasó,
vale.
Es que, como ya sabéis todos, estaba enfermo de los pulmones,
sí,
y no, aunque no tenga que ver mucho con eso, uh-huh, se durmió agotado después del día que llevó, porque para su enfermedad era un poco malo,
yeah,
y le dio un ictus, y como no tenía tantas fuerzas, pues se murió.
Pues sí, efectivamente, pues eso debió de pasar. Vosotros, Pablo, Juan, ¿cómo veíais al Papa? O sea, ¿cómo era el Papa?
Pues la verdad es que yo no conocí mucho, pero lo que conozco es de que era un señor que defendía la igualdad, también no le gustaban las guerras, con lo que hizo con lo de Ucrania, que es ya que parase las guerras y todo eso. Uh-huh. También no quería vivir en el Vaticano, quería vivir en Santa Marta.
Sí.
Y una curiosidad es que él, en un periodo de su carrera de teología, ¿sí?, estuvo en Alcalá de Henares durante 6 meses porque tenía que hacer unas pruebas para ya ser cura. Entonces, en España tuvo una relación, y también que era muy, que le gustaba mucho el fútbol, que era de San Lorenzo, se veía muchos partidos de la selección argentina, que es de donde era. Y una cosa que me pareció muy bien, que un jugador de fútbol que se llama Iker Muniain, que estuvo en el Athletic de Bilbao y ahora está en el San Lorenzo, le dio, cuando el día que murió, al día siguiente en prensa él salió y le dio las gracias por todo lo que le había hecho. Y a mí antes no me había imaginado que ese jugador podía tener un corazón tan bueno, porque lo de dar gracias al Papa, que fuera hincha de su equipo, y también que se atreva a decirlo, pues es una cosa muy bonita.
Y tanto que sí, es verdad que nos sorprendió a todos que, bueno, pues mira, estas relaciones, ¿no? La verdad es que qué bonito. Oye, y bueno, pues ahora está la Capilla Ardiente, ya lo sabéis, y el sábado el entierro, ¿no? ¿Qué van a hacer?
Sí, en la iglesia de San Pedro van a hacer el sábado un funeral, donde asistirán los líderes mundiales, Trump, Zelensky, con el que tuvo una gran relación, porque en la guerra de Rusia y Ucrania el Papa le defendía y decía que tenían que parar la guerra, y Zelensky le dio muchas veces las gracias. Y en el caso de España, los reyes, Leticia y Felipe VI, que después hablaré una cosa que estoy preocupado.
Sí.
También las vicepresidentes Yolanda Díaz y Montero, Bolaños y Feijóo. Y una cosa que coincide es que por la tarde ahí está la final de Copa del Rey Barça-Madrid.
Ostras,
entonces,
¿verdad?
No sé cómo el rey va a hacer, o igual está la princesa Leonor, pero el rey... siempre va a la Copa del Rey, porque la copa la entrega a él. Entonces no sé cómo la hará, que igual el funeral es por la mañana y se coge un vuelo a Sevilla para la final en la Cartuja, o no sé, pero ojalá que el rey pudiera ir al Barça-Madrid, porque es un partido muy importante.
¡Jo! Y tanto que sí. Ostras, Pablo, yo no había caído, ¿eh? Es verdad. Pues no sé cómo hará. ¿Y tú, Juan, qué piensas?
Pues la verdad es que estoy muy enfadado y confuso por lo de Pedro Sánchez, porque para mí me parece una vergüenza absoluta tener cosas que hacer, que no sé si tiene algo que hacer que es más importante, por ejemplo, si es algo familiar, vale, pero que es más importante ir a un supermercado o ir a un funeral de encima del Papa. Si él mostraba pues interés y amor por el Papa, ¿por qué no va a su funeral? Pedro Sánchez, me parece bárbaro lo que ha hecho, bárbaro.
La verdad, ay Dios mío. Es verdad. Oye, pues chico, pues es que os estoy de acuerdo con los dos, como siempre. En fin, chavales, oye, mañana seguimos hablando de esto, por favor. Venga, un besico, adiós.
Adiós, Laura. Adiós, oyentes.
Aldelis en mi cocina.
Bueno, pues ya estamos otra vez. Te descuidas una semana, ya estamos de vuelta aquí en Aldelis en mi cocina. Esto va a una velocidad, de verdad, tremenda. En fin, Berta y Óscar, del equipo de marketing y comunicación de Aldelis. Hola, muy buenas. Ya sabéis que Aldelis, por cierto, es tu marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo, croquetas, hamburguesas, bla, bla, bla. Es que lo hemos dicho muchísimas veces.
Y las conservas, albóndigas, tortitas, etcétera, etcétera. De todo, Laura, de todo.
Desde luego. Bueno, chicos, ¿qué traemos hoy?
Pues mira, es que el otro día nos pusimos a buscar refranes simpáticos relacionados con el papeo, que es lo que nos gusta, ¿no?
En esta sección.
Y nos dimos cuenta que estábamos en desacuerdo con casi todos. Sí, así que hemos venido a confrontar estas pildoritas de sabiduría popular, que la verdad que, bueno, tienen su gracia, pero que muchas veces pues no tiene mucho sentido.
A veces las decimos un poco al tuntún, ¿no? Por decir.
Tal cual, mira, vamos con la primera, ¿eh? Dice así: un par de huevos a la semana hacen vida sana. Pero eso, pues ¿quién lo dice? Pues no sé. O sea, digo yo que eso será un mínimo, ¿no? Porque vamos, yo creo que está superadísimo incluso del huevo diario.
Sí, sí, sí.
Que te lo digan a ti.
Claro.
Eso, Óscar, un hombre súper fit.
Mucho, mucho. Vamos, que yo tomo huevos todos los días y que esto está así, no pasa nada.
Sí. Luego hay otro que vamos a ver. Lentejas, comida de vieja.
Eso también lo pueden decir.
¿Qué? Perdona. Sí, sí.
Es verdad.
Pero si están buenísimas, si son súper socorridas. Sí, vamos sí. A ver, es que fuente de fibra, de hierro y de potasio. Reduce los niveles de glucosa en sangre.
Ya sabemos que eres resistente a la insulina, Berta, ¿no? No nos des la turra.
Bueno, perdón, pero perdón por abrir mi corazón, pero es que sigo con las lentejas. Alto contenido en fósforo que es chachi para los músculos, huesos y dientes, y mejora la concentración por sus hidratos de carbono de lenta absorción, sea lo que sea. Además, broma. Es decir, guay para las viejas, viejos, adultos, criaturas y demás. ¡Viva la lenteja!
Claro, larga, viva la lenteja.
Larga vida la lenteja, claro que
hombre,
sí.
¿Eh?
Para todas las edades, vale. ¿No? Bueno. A ver, luego hay otro que nos parece un poco elitista, ¿vale? Dice así. Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Que vale, que posiblemente hacer eso sienta mejor al cuerpo, porque quizá, aunque lo desayuno con pinzas, ¿no? Pero bueno, también hay quien dice que no es tan especial. Pero bueno, también, oye, cuando comes cuando puedes, ¿no? El trabajo y las obligaciones tampoco te dejan comer cuando te da la gana o cuando te lo pide el cuerpo.
Desde luego. Es que hay tantas pautas que es imposible hacerlo bien, entrecomillado. O sea, que parece que tenemos que buscar la perfección. Mira, cuando muchas veces la única comida que puedes hacer relajada, a gusto, es la cena. Esto es así.
Bueno, pues hay que hacer lo que puedas, que ya es bastante. Exacto. A ver, otro refrán para ponerle la cruz.
Vamos a ver, mira qué cosa más absurda, ¿eh? Guiso recalentado y amigo reconciliado. Dales de lado. La verdad es que ni lo uno ni lo otro. A ver, los guisos siempre se ha dicho que de un día para otro están mejor. Eso ya no sé si es verdad.
Es verdad.
Pero que, oye, no se puede recalentar un guiso también. Que nos lo digan a los que comemos todos los días de tupper. Y aprovechando la coyuntura, tengo que recordaros que tenemos unos tacos de pollo perfectos para estofado. Ahí queda, ¿vale? De hecho, se llaman así, estofado de pavo al delis. Ya sabes que es una alternativa al clásico guiso de ternera, pues por variar un poco. Y además tiene la misma cantidad de proteínas, que es mucha, unos 20 gramos por 100.
¡Hola! Y está mejor de precio, además, todo hay que decirlo.
Claro, es importante también. Y luego también lo otro, lo del amigo reconciliado. Dale de lado. Pues hombre, al contrario, si tienes la oportunidad de reconciliarte con tu amigo, pues oye, ole tú, de reconciliarte. Amistad y amor.
Yo no sé de dónde se lo habrás sacado eso.
No sé.
A ver, de la mar el mero y de la tierra el carnero. Perdona, mira, no. Es que el mero, bien, vale, pues es lo mejor del mar, nos da igual. Pero de la tierra al carnero, ¿eso por qué? Objetivamente, es más proteico el pollo y el pavo.
Ahí está.
Y tiene bastantes menos calorías. El pollo es mucho más asequible que el cordero. Entonces, creo que hemos llegado a la conclusión de que el pollo es la carne definitiva.
Hasta que os contraten los de pastores.
¡Qué tía más chunga, eh! Bueno, si eso pasa, pues ya hablaremos.
Ya cambiaremos el pollo por favor.
Que tenemos buen rollo con pastores y todo, y con Javier, pero el pollo es mejor.
El pollo es mejor. Luego hay otro. Come a gusto y placentero y que ayune tu heredero. O sea, es buena, ¿eh? O sea, esto viene a decir que vive a lo loco, te gastas todo y tus herederos, pues que les den. Pues hombre, pues no. Bien está lo que está bien, pero tampoco es cuestión de dejarlos pelados, ¿no? Laura y tú que tenemos churumbeles, hay que estamos, ¿no? Hay que... Pobrecico.
Bueno, sí.
Bueno, hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Pero tampoco vas a hacer locuras ahora.
Si tú lo dices.
Venga.
¡Oh, qué tía! Cuidado con la Laurita. A ver, que tengo otro. A ver. Aceituna, una salud, dos son sustento, tres son tormento.
Por favor, el límite tres.
Cosa más exagerada. Yo nunca he tomado las aceitunas como algo especialmente indigesto, ¿no? O sea, más sí, que nada...
Es que solo tres aceitunas has comido alguna vez.
Nunca te comes una y no te comes el hueso, en fin. Es como que una patata frita, un cacahuete, y no sientan mal, es mentira.
Luego hay una versión parecida, y estoy muy enfadado con esta, porque a mí me encanta. Dice, el melón,
hoy sí.
Por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. Pero vamos a ver, en verano muerte un melón por la noche que hace calor. ¿Pero qué clase de melón come esta gente? No sé, que da miedo, ¿no? Es como el coco, que tampoco viene nunca el coco luego.
Es que además, yo este refrán, yo lo he escuchado con varios alimentos distintos, con el pepino, con leche, con higos, con uvas, en fin.
Lo de la leche, la leche no lo entiendo. Hay mucha gente que precisamente se toma un lecho de, con colacao o sin con la capa de dormir, que tiene triptófano, y es muy bueno para mimir.
Para mimir, ¿sabes? No, sin... Por eso que estos refranes que no tienen ni pies ni cabeza, vaya.
Yo ya habéis avisado que veníais a protestar.
Sin embargo, en nuestra investigación hemos encontrado algunos pues, que nos han encantado. Ya sabes que nosotros siempre vamos barriendo para la casa. Y nos han gustado los que van sobre sopa, porque los podemos adaptar, vale. Como nos vea bien.
Bien.
¿Eh? Por ejemplo, sopa de aldelis y amor, hasta el frío, da calor.
Oh, ese caldito de pollo que tenéis, da calor, da amor, y es que da la vida.
Da la vida.
Hombre, es que ¿cómo lo sabes? Otro, adaptado. como el guión adaptado. Caldo al delis y buenos alimentos alargan la vida y evitan tormentos. Olé. Solo hay que enchufar la palabra al delis y así.
Hay como rosquillas, pam.
Sí, bueno, pam, y ya que estamos estos dos mujerones, gallina vieja hace buen caldo al delis.
A ver. un poco sustigusti, pero aceptamos.
Sustigusti. Bueno, todo ya lo decís vosotras.
Lo que yo os digo es que se nos acaba el tiempo. ¿Venís con refranes o sin refranes la semana que viene?
Hombre, aquí estaremos como clavos.
Venga, pues cuidaros mucho, coleguis.
Adiós.
Gracias, adiós. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Suma ahorro en Eroski. Del 21 al 23 de abril, cordero lechal a 15,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Vive la primavera más especial con Gardeniers. Adquiere flores, plantas y artículos de decoración. Con cada compra que hagas, contribuirás a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Un proyecto de ATADES. Visítanos en calle Clara Campoamor 25.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660 41 27 84.
Vuelven los grises años 50 y los prodigiosos años 60. Quinta edición de estos libros de la colección Memoria Visual de Zaragoza. Un completo recorrido fotográfico comentado por la Zaragoza de los años 50 y 60. Ya disponibles en tu punto de venta con el periódico de Aragón.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Síguenos en X, arroba COPE Zaragoza.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Bueno, pues es verdad que vamos muy deprisa por la vida y de vez en cuando hay que parar, y nosotros nos hemos propuesto parar de vez en cuando, por supuesto, con nuestro experto, con don Fernando Tobías. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
Encantado de estar con vosotros y muy presente.
Y muy presente, como tiene que ser. Y además, bueno, es verdad que con todo lo que está pasando a nivel mundial, cada vez es más importante parar, pero hoy la reflexión hablar de la figura del Papa Francisco, ¿no?
Sí, porque nos ha dejado. Y yo creo que este hombre, desde lo que le hemos conocido por su imagen pública, porque obviamente yo al menos no he tenido el placer y me hubiera encantado de conocerlo. Y además yo me he formado con los jesuitas en Logroño, en Deusto, en Bilbao y en Comillas, Madrid, con lo cual le tengo especial cariño por ser el primer papa jesuita de la historia. Y yo creo que hay una palabra, no sé si estarás de acuerdo, querida Laura, que me viene rápido a la mente y al corazón cuando pienso en él, que es la palabra humildad.
Oh, totalmente. Sí, sí. Además, él es una cosa que lo ha llevado y que se ha destacado especialmente por los gestos, ¿no? Cada gesto, los gestos que ha tenido desde el principio de ser papa, de su papado, no iban en ese camino, ¿no? En hablar de la humildad, por ejemplo. El otro día vi un pasamanos en el que no quería, le retiraba la mano a todo aquel que quería besarle la mano, ¿no? Él aceptaba los abrazos, pero no el que le besara la mano.
Sí, yo creo que esos gestos que no son simplemente gestos, porque a veces puede haber postureo, ¿no? Porque como la
Sí.
gente se sabe que esos gestos quedan bien para la galería, pues se pueden intentar imitar, pero yo creo que la mayoría de nosotros distinguimos, especialmente los niños,
Sí.
cuando hay postureo y cuando hay falsedad versus a cuando hay autenticidad. Y yo
Total.
creo que este hombre lo hacía de una manera auténtica, se veía de igual a igual, de cristiano a cristiano, y le rechinaba el tener esos rituales o esas deferencias hacia su persona como si estuviera por encima. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho en su mandato a acercarse a las personas y que las personas le vieran, más allá de si eres cristiano o no, religioso o no lo religioso, pero que su mensaje haya llegado a mucha gente de corazón a corazón. Yo creo que eso le ha favorecido mucho, porque era real, era auténtico.
Totalmente. Y claro, todo esto, el tener todos estos gestos, al final era como, es muy coherente, ¿no? Con todo lo que, con lo que él predica, o él predicaba, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, yo creo que, bueno, no hay más que ver los políticos, ¿no? Qué fácil, y no me meto en ningún sarao o ningún jardín delicado de momento, pero que es muy fácil, ¿no? Tú predicar con la boquita, decir qué vas a hacer o que tus valores son no sé qué, o cuántas empresas ponen en su página web que sus valores, misión y visión son no sé qué, y luego te das cuenta de que no hay coherencia con lo que luego hacen, ¿no? Entonces, ser coherente en un entorno como el Vaticano, ¿no? Que yo me imagino, sin conocerlo del todo, que tiene que ser un nicho, tiene que ser un lugar donde tiene que haber avispas, y tiene que haber corderitos, y tiene que haber lobos, y tiene que haber mucho conflicto de intereses muy distintos, y ser capaz de ser coherente y llevar a cabo lo que tú crees que es lo adecuado en X circunstancia, ostras, yo creo que eso tiene un mérito en un entorno, siempre, ¿no? Pero en un entorno como el Vaticano, puff, tiene que ser un reto y un
Total.
desafío muy grande.
Totalmente. Pero bueno, eso también nos pasa, yo creo, ¿no? A cada uno de nosotros. A veces no es fácil ser coherente. Quiero decir, o no nos damos cuenta de que pensamos una cosa o predicamos unos ideales, unos valores, y luego estamos o hacemos todo lo contrario.
Sí, tal cual, nos pasa a todos. Por eso yo creo que el modelo de Papa Francisco nos puede inspirar. Es que a veces nos falta como autoconocimiento y humildad para reconocer que en nosotros nos habitan diferentes partes y a veces nos identificamos con un yo ideal, nos montamos una película en la cabeza de lo que
Sí.
somos o lo que pretendemos ser, nos lo creemos a pies juntillas a costa de eliminar partes de nosotros que no nos mola nada porque no encajan con el ideal. Y claro, luego llega la realidad y la realidad no es el ideal. La realidad, cuando tú te comportas, cuando tienes que tomar decisiones y sobre todo cuando te salen respuestas que no pasan por el filtro consciente y dices, ostras, este está hablando, me puede pasar a mí, ¿eh? Este está hablando de paz interior y le acaba de pegar un grito a su hija porque no le ha hecho no sé qué, que
Total.
dices, madre, no hay
Sí.
mucha coherencia entre lo que predica y lo que luego él encarna.
Claro. Totalmente. Es difícil esto de ser coherente, ¿no, Fernando?
Es un reto, pero yo creo que sin pretender ser perfectos, yo no estoy
Sí.
hablando de llevar la coherencia a un nivel de ideal o de perfección,
Sí.
pero tenerlo como un trabajo, ¿no? Porque al final, tú como, ¿cuándo duermes bien por la noche, querida Laura? Pues cuando, y no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de otra cosa.
Ya
¿Cuándo
sé, sí.
duermes bien, querida Laura? Cuando hay una conexión y una coherencia, hay un alineamiento entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y con eso se duerme muy bien, aunque haya dificultades en la vida, aunque haya dolor, aunque haya situaciones fastidiadas que las hay,
Es
cuando tú
verdad.
por dentro te sientes conectado contigo, coherente contigo, auténtico contigo, tú duermes bien porque hay paz. Cuando dices una cosa, haces lo contrario, pero sientes otra cosa distinta, buah, se monta un jaleo, se monta un jaleo ahí
Total,
adentro,
es verdad, es verdad.
que no
Sí.
comes, ni duermes, ni te relacionas de manera coherente con el otro, ni contigo ni con el otro. También yo creo que es bueno dejar claro que lleva un precio. Ser coherente contigo implica, por una cuestión estadística, que a muchos seres humanos no le va a molar nada tu coherencia.
Vale,
Entonces,
claro. No le
el
podemos gustar a
intentar,
todos, ¿no?
no,
Claro.
imposible. Tenemos que asumir, va el pack, que a más de uno y a más de dos no les vamos a gustar si mantenemos nuestra coherencia con nosotros mismos, porque a veces vas a decir no, a veces vas a poner límites, a veces te vas a enfadar, a veces no vas a estar de acuerdo. Y claro, ¿cuánta energía hemos gastado en la vida tratando de complacer a los demás a costa de nuestra propia coherencia?
Es
Bueno,
verdad.
ahí tenemos un trabajo importante, todos, ¿eh? Todos y todas tenemos ahí un trabajo que, bueno, el gimnasio está abierto 24 por 7 hasta que nos muramos, así que no hay que agobiarse.
Eso es, poco a poco lo vamos haciendo. Y luego, la historia esta de mantenernos de una manera rígida en planteamientos o esas ideas que decimos que es igual hay que ser flexibles también de vez en cuando, ¿no?
Correcto, Laura, correcto. Porque no, es que yo nunca haré... Claro. Y me acuerdo que un amigo de la universidad dijo, yo jamás le perdonaría a una pareja que me fuera infiel. ¿Para qué hablas tan alto? ¿Para qué hablas tan alto? No escupas para arriba. Pues no tardó ni un mes, ¿sabes? Que aconteciera la situación y él perdonó, ¿no?
Entonces, yo no le voy a dejar el iPad a mi hijo hasta que no cumpla los 18. ¡Pumba!
O ya no le volveré a hablar. Entonces, a veces nos montamos historias en la película, en la cabeza, nos montamos películas, nos identificamos con ideales que de manera rígida, encorsetada, y parece que lo coherente es mantener lo mismo que dije hace 10 años. Y eso puede ser un sinsentido, porque al cabo de 10 años la realidad puede ser otra. Por eso a mí me gusta la expresión que utiliza Mónica Caballé, que es una gran filósofa, una mujer muy sabia, que te animo a que un día la puedas entrevistar, autora del libro El coraje de ser, que aporta esta definición de coherencia. A ver si te gusta, Laura. Es ser fiel a tu guía interna, a la inteligencia de tu corazón en cada momento dado. O sea, ahora, en este momento, que la respuesta puede ser distinta a la que te puedas preguntar mañana por la mañana ante la misma situación.
Claro, exacto. Pues eso es ser coherente. Es difícil, ¿eh? Ahí tenemos trabajico de por medio.
Tenemos mucho trabajico, pero también tenemos toda la vida por delante, pero tenemos los medios, lo bueno es que tenemos los medios, ahora que estamos hablando de Papa, Dios nos ha hecho suficientemente inteligentes, de fábrica venimos bastante bien hechos, para que si nos paramos, antes dijiste ese verbo al empezar, si nos paramos y nos escuchamos, el cuerpo te sabe responder, esa guía interna te sabe decir y orientar en cada momento lo que necesitas, lo que sientes, lo que te sobra, a qué necesitas decir adiós, a qué requieres decir hola. El organismo de fábrica viene bien diseñado, te lo aseguro, Laura.
Bueno, pues me voy a quedar con eso porque siempre nos ilumina un poco don Fernando Tobías. Él es experto en atención plena e inteligencia emocional. Hasta la próxima, Fernando, muchas gracias.
Hasta prontico.
Adiós.
Chao.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ayer celebrábamos el Día de San Jorge y estos días, pues obviamente, son los oportunos para hablar de letras, para hablar de historias. Mira, acompáñame a recorrer una que nos traslada al año 1901. Nuestra protagonista, quizá te suene, Emily Hobhouse. ¿Quién fue esta gran mujer? Pues mira, fue una de las precursoras del activismo por los derechos humanos. Desafió, de hecho, a todo un imperio para cambiar la historia del sur de África, espacio donde se localiza esta historia. ¿Y cómo se titula? Pues te estoy hablando de La novia de la paz. Es una novela que firma Rosario Raro. Dame un momentico que la recibo aquí ahora mismo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues qué bonito, qué gusto para mí tener aquí a mi lado a Rosario Raro con esta última novela, La novia de la paz. ¿Qué tal, Rosario?
Pues muchas gracias, Laura.
Muy buenas.
Por tu entusiasmo, por la invitación. Y nada, ya sabes que yo en Zaragoza me siento en casa. Y
lo
además,
es.
En este día después, ¿no?, de San Jorge, eso donde es. No me he ido.
No te has ido, ahora
y
lo contaremos
aquí.
Porque estuviste ayer firmando. Pero bueno, lo primero, novela, no es cualquier novela. Oye, Premio Azorín de Novela 2025, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oh, estos premios, los premios siempre son bonitos, ¿no? Pero hay algunos premios. A mí es que el Azorín siempre me ha parecido que es como muy especial, muy bonito.
Sí, porque es un premio que además de que tiene mucho prestigio, pues el premio añadido es que siempre atrae a nuevos lectores.
Claro.
Y hay muchas personas pues que entran en una librería y cuando ven que una novela ha sido premiada, lo consideran un filtro.
Claro.
Y se deciden por esa, ¿no?
Es que así es. Así.
Y claro, yo en esta situación, sobre todo, lo que me ha gustado ha sido recibir el cariño de tantas personas a través de cientos de mensajes. Uh-huh. Y que la frase más repetida en ellos fuera que me dijeran que se les habían saltado las lágrimas de alegría al conocer la noticia. Ajá. Y eso ha sido precioso.
Qué bonito y tanto sí, que sí. Oye, cuéntanos, La novia de la paz, nos trasladas al sur de África.
Sí, sí. Esta vez no sale Canfrán. Estamos un poco más lejos.
Se va ya bastante.
Pero
más al sur.
Bueno, decía Emily Dickinson que no hay mejor nave para viajar que un libro.
Sin duda.
Y lo que me gustaría es que en este caso, pues los lectores me acompañaran a conocer a Emily Hobhouse, que la has descrito, la has definido muy bien. Yo supe de ella por una carta que escribió Gandhi desde la cárcel. Y decía que era una de las personas que más le había ayudado durante su etapa en el sur de África, que yo creo que es la parte más desconocida de la biografía de Gandhi, los 21 años que pasó allí. El día de la entrega del premio dijo Juan Eslava Galán que el Gandhi que nos encontramos en La novia de la paz no tiene nada que ver con el que algunos hemos visto en algún póster.
Pero absolutamente. Ni la foto ya que vemos.
¿Verdad?
Que si yo no me quedo sorprendida. Estaba un rato mirándolo porque nunca lo... No, si me lo ponen así de repente, no pienso que es Gandhi.
Claro, porque todos los personajes de la novela están como en estado metamórfico, ¿no? Mutando a otras personas. Yo creo que todos hemos vivido varias reencarnaciones ya en vida. Están cambiando de piel y el Gandhi de esos años es irreconocible respecto al gran líder espiritual de después, porque entre otras cosas se hacía confeccionar los trajes en las mejores sastrerías de Londres a medida. Tenía una dicción perfecta del idioma inglés, era un abogado que se dedicaba a la firma de contratos mercantiles allí en el sur de África. Pero la chispa, ¿no? El clic, como dicen algunos autores, que le hizo cambiar fue que prácticamente lo lanzaron de un tren, a pesar de lo bien vestido que iba y lo bien que hablaba, y entonces sintió en carne propia el racismo.
Por ser indio, ¿no?
Exacto. Y eso lo que hizo fue que se diera cuenta de las condiciones en las que vivían 150.000 compatriotas suyos en el sur de África, y fue la toma de conciencia, y luego ese movimiento ya saltó a la India, pero uh-huh. tuvo su origen ahí.
En la novela, bueno, pues como estáis escuchando, podemos ver a Gandhi, podemos ver a Emily Hobhouse, estos personajes reales, uh-huh. pero conviven con otros personajes protagonistas también, sí. que no son reales, que es ficción. Bueno, ahora ya son reales en nuestras mentes y nuestros corazones. Pero ahí es donde tú ficcionas la novela y lo mezclas, ¿no? Todo.
A ver, es que la intención con los otros personajes era como poner en escena determinadas ideas, circunstancias. Por ejemplo, el personaje de Shaina, pues huye a Mozambique porque ha habido un escandalazo, ¿no? En la alta sociedad londinense, una sociedad por otra parte muy hipócrita, al menos en esos momentos.
Sí.
Y claro, la cuestión que se plantea con Shaina es qué sucede cuando una mujer descubre que su marido es homosexual.
Fíjate.
Entonces, claro, quería que los personajes hablaran todos en primera persona uh-huh. para que nosotros conociéramos su conflicto, o sea, que no hubiera una intermediación de un narrador
¿sí?
y que acabáramos empatizando con todos ellos. Y claro, hay distintos tipos de amor en la novela porque es lo que se opone a la guerra.
Claro,
¿no?
eso te quería decir. Hablas del amor y hablas de la paz también.
Sí.
Está en el aire ahora mismo, en consonancia con lo que nos ha dejado el Papa Francisco.
Exacto.
¿Verdad? Y que esto se une a todo el mundo, más allá de creencias uh-huh. o de religiones. La paz, el horror de un conflicto bélico que se ve perfectamente también en el libro.
Sí, porque, claro, el Papa Francisco ha sido nuestro gran líder espiritual habitual de los últimos tiempos. Antes de ayer estuve en la recepción del Palacio Real y el rey lo llamó faro ético. Entonces, una de las frases que dijo es que, claro, actualmente en el mundo hay 30 países donde la homosexualidad se considera un delito. Claro, yo creo que opuesto a la guerra, pues cualquier tipo de amor tiene que defenderse,
totalmente,
¿no?
Nos tenemos que ir, es una pena que me tenga
pues
que ir
sí.
ya, pero Rosario, esta tarde, estuvo ayer en el Día de San Jorge, pero firmas.
Sí.
Dime dónde, rápidamente.
Pues voy a estar esta tarde en la Biblioteca Vientos del Pueblo del
¿vale?
barrio Oliver a las 6 de la tarde.
Ahí es la cita. La novia de la paz. De Planeta, Premio Azorín 2025 de Rosario Raro. Un besico, Rosario, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Este mes, en SLM, la tienda de liquidación de muebles, descargamos 30 camiones de excedentes de fábricas, proveedores y tiendas de muebles de toda España. ¡30 camiones! Este mes, solo en SLM, muebles por debajo de coste. En Zaragoza, en Autovía de Logroño.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
El 26 de abril, en la Universidad San Jorge, vamos a celebrar un Open Day solo para nuestros grados de Ciencias de la Salud. Ven al campus para conocer nuestro equipamiento innovador y poder hablar con nuestros expertos en estas áreas. ¡Te esperamos! Inscríbete en Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza presenta, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, la quinta ruta de la Tapa de Goya, del 25 al 27 de abril, con motivo de las fiestas goyescas. Disfruta de una nutrida oferta de tapas inspiradas en la obra de nuestro pintor más conocido. Más información en www.cafesybares.com.
La industria siempre nos llama.
HN Tools, más de 25 años colaborando con nuestros clientes y aportando soluciones integrales. HN Tools, distribuidor Milwaukee, líder mundial en innovación a batería. HN Tools, hacemos cosas que otros no hacen.
HNTools.es.
Mira, te lo voy a decir muy rápido. Los mejores en limpieza, Angélica Limpiezas en Conde Aranda 124 y en el 976 28 39 48 y en limpiezasangélica.es.